Éxodo capítulo 20, el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Colosenses, para tener en cuenta en qué sentido o en qué dirección vamos a tratar en esta ocasión el noveno mandamiento, vamos a leer en Colosenses capítulo 4, solamente dos versículos, versículos 5 y 6. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el tema que estamos tratando del noveno mandamiento, cuando hemos entrado a tratar las diferentes áreas que el noveno mandamiento tanto por una parte prohíbe de forma negativa, como también en la dirección en la que nos exhorta positivamente, hemos definido o intentado definir las áreas de las mentiras, digámoslo así, que cubre este mandamiento, el noveno mandamiento. La mentira perniciosa, que ya lo hemos tratado, la mentira necesaria, la mentira cortés y la mentira jocosa. Como ocurría con el tema de la mentira necesaria, tal vez la forma de describirlo no sea la mejor, pero es una forma en la que lo he resumido, en la que lo he descrito para que vayamos introduciéndonos en estos temas. Ahora, alguien, la semana pasada, comentando sobre este tema que estuvimos tratando de la mentira necesaria, no voy a entrar en el tema del debate, ¿no?, en lo que se argumentó allí, pero se me decía que la mentira necesaria, por lo menos en el caso, por ejemplo, de Josué, cuando estaba allí en la guerra, que decía, pues, yo no lo llamaría tanto mentira, si bien era necesario en el sentido que lo estamos viendo, pero no tanto la mentira. No voy a entrar en el tema, sino que voy a un poco a explicar por qué definí, y también estos otros casos, por qué definí mentira y luego conforme a estas circunstancias. Pues por varias razones que quiero enfatizar aquí. Dije que describiría cada cuestión de la forma que mejor pensaba en la capacidad y en la sabiduría que el Señor me daría. Entonces muchos lo han llamado allí mentira necesaria. Por otra parte, también estos casos que vimos, estos casos bíblicos, el caso de las parteras allí en Egipto, el caso de Rahab y el caso de Josué, no podemos decir en ningún momento, en ninguna circunstancia, que lo que estaban haciendo era verdad. Estaban diciendo mentira o estaban actuando de forma mentirosa. No estoy subrayando entonces en este sentido este acto mentira, subrayando como que era pecado, sino en oposición, para que nos demos cuenta, no podemos hacer de esas mentiras una verdad, sino que era en oposición de lo que entendemos como verdad en el sentido absoluto de la palabra, con mentira en el sentido absoluto de la palabra. Y además también lo describí de esa forma, y también las que vamos a ver hoy a continuación, las describo como mentira para que nos demos cuenta de la solemnidad que tiene las palabras que usamos, que no las usemos a la ligera. Y por eso va, en este sentido, en esta dirección, esta descripción que di. Ahora, esto lo digo también porque hoy va a ocurrir tres cuartos de lo mismo con lo que vamos a tratar hoy. Cuando digo la mentira cortés, la mentira jocosa, pues vamos a ver allí qué quiero decir con esto. No es que en ciertas circunstancias, no es que se esté dando pecado, sino que estamos contrarrestando o contrastando lo que es, en el sentido absoluto de la palabra, verdad con lo que no es verdad. Pero hay diferentes circunstancias en las que podemos llamarlo de esta manera. Ahora, para dejar también otra cosa clara, cuando digo aquí, y ya vamos ahora a entrar en materia, cuando digo mentira jocosa, no solamente la situación o las circunstancias que tienen que ver con lo que son el humor, las bromas, ¿no?, sino que vamos a tratar otros aspectos que son, digámoslo así, por el estilo. Así que, habiendo dicho esto, una comprensión, esto sí que es importante tenerlo en cuenta, una comprensión bíblica y equilibrada de los mandamientos, que yo creo que es el propósito, uno de los propósitos principales por lo que empezamos el desarrollo, y creo que cada vez que hemos desarrollado más y hemos profundizado más en los 10 mandamientos, yo creo que nos, incluso yo mismo, ¿no?, nos hemos dado un poco más de cuenta de lo que es en realidad los 10 mandamientos. Y es que una comprensión bíblica y equilibrada de los mandamientos, y en este caso también lo estamos viendo, el noveno mandamiento, debe hacernos ver que los mandamientos no consisten simplemente en hacer esto, estrictamente esto que dice, o en no hacer estrictamente lo que dice, sino que no solamente es la letra de la ley, sino que hay que ir mucho más allá y ver también el espíritu de la ley, para precisamente no caer en esa mentalidad seca, muerta del legalismo, de la letra de la ley, sino que en realidad buscar honrar al Señor y hacer su voluntad en la capacidad que Él nos dé, en la sabiduría que Él nos dé y en las diferentes áreas y aspectos de nuestra vida. Y así lo vamos también a ver en esta tarde, con estos dos aspectos que nos quedan por tratar. La mentira cortés, lo que he dicho por defecto, por tal vez no encontrar una forma de llamarlo de otra forma mejor, pero lo que se puede llamar la mentira cortés y la mentira jocosa. Vamos a tratar cada uno de estos por separado. En primer lugar, la mentira cortés. Y vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Al tratar la mentira cortés, ¿qué situaciones se dan en las que esta mentira cortés, entre comillas, no implica pecado? ¿Y en qué situaciones lo llamamos mentira o usamos esta cortesía y en realidad es pecado? ¿Vale? Es muy sencillo. Primero, ¿en qué situaciones podemos usar de la cortesía para no caer en pecado? Y por otra parte, cuando usamos de la cortesía y eso implica pecado. Y lo mismo ocurre con el otro caso que vamos a tratar de la mentira jocosa, entre otros, otros temas relacionados con esta, lo que he descrito como mentira jocosa. ¿Dónde y cuándo son circunstancias en las que no se implica pecado, no implica pecado, y otras circunstancias en las que, haciendo uso de ciertas actitudes o cierto lenguaje humorístico, eso implica pecado? Y esto tiene mucho que ver con el noveno mandamiento, porque como hemos visto, no es solamente la letra de la ley que tiene que ver con la mentira, sino el uso de nuestras palabras, de hacer un uso no vano, no superficial, sino incluso también para el bien, y para no solamente para el bien físico, sino también para el bien espiritual. Entonces, por orden. En primer lugar, la mentira cortés. ¿Cuándo la cortesía no implica pecado? Cuando la cortesía no implica pecado. Dos áreas que aquí podemos abarcar. Por una parte, lo que llamamos los buenos modales. Los buenos modales. El creyente, nosotros como creyentes, siempre hemos de buscar andar con buenos modales, comportarnos con buenas maneras. No es que, bueno, el mundo, con ese contexto, con esa mentalidad que tiene de, bueno, pues hay que siempre andar y vivir en civismo, lo que se define como el civismo. Y entonces, lo que son los buenos modales, los ha inventado la sociedad en pro del civismo. Sino que los buenos modales, las buenas maneras, es un principio bíblico que se desprende de muchos de los mandamientos, pero que particularmente, como vamos a ver en esta ocasión, se desprende incluso de este noveno mandamiento cuando tiene que ver con la forma de hablar y el uso de nuestras palabras hacia nuestro prójimo. Vamos a pensar en algunas de las siguientes circunstancias para que nos pongamos un poco en contexto. Ahora ya no tanto, ahora es un email, iba a decir una carta, ¿no? Todavía a lo mejor se escriben algunas cartas, pero pongamos un email. Y escribimos una carta, un email, a una persona que tal vez o no conocemos muy bien, y por guardar algo de respeto, o una persona que tampoco nos cae tan bien, pero sin embargo, para guardar, digamos, el civismo, los modales, las buenas maneras, pues se suele terminar las cartas, por ejemplo, diciendo atentamente suyo. Realmente, hacia esa persona nos sentimos con esa actitud de atentamente tuyo, atentamente vuestro, o es una etiqueta de buenos modales. O algo tal vez incluso más cotidiano. Nos invitan a una casa, ¿vale? Y allí estamos y nos invitan a comer. Y se puede dar una de las situaciones. Nos han ya hasta, se ha terminado la comida y nos preguntan, ¿quieres más? Y claro, Yo en mi caso tengo el problema, ¿no? Entonces, que normalmente, no uno diría, pues también con el fin de no darse en unas ocasiones para lo que es la moderación, uno diría, no, gracias, ya he tenido suficiente. Cuando perfectamente uno tal vez podría comer más. O se da la otra situación totalmente diferente. Te han dado una comida que no es del todo placentera a tu gusto. Y te preguntan, ¿te ha gustado? ¿Qué diríamos? Me viene a la mente ahora una circunstancia no creo que lo vaya a ver por internet mi madre, ¿no? Invité a un amigo a casa y había unas natillas de postre, me parece que eran. Sí, era una natilla, ¿no? Que había comprado de una marca de estas blancas, no voy a decirlo, ¿no? Y pues después de la comida, que estaba muy rica, ¿no? Y vienen las natillas y yo ya estaba acostumbrado al sabor de esta marca blanca. Este amigo no. Y entonces lo prueba y entonces se lo come muy rápido, ¿no? Y mi madre que lo ve dice, oye, a este chico le ha encantado. ¿Quieres otra? ¿No? Y luego me dice, me dice, no, gracias, ya he tenido suficiente. La cuestión es que se lo había tragado porque no aguantaba el sabor y cuanto antes se lo terminase, muy mejor, ¿no? Entonces, vemos que hay circunstancias en las que se podría preguntar si es correcto, es decir, la pura y cruda verdad, o guardar los modales, las buenas maneras. No creo que nadie diría en estas circunstancias que eso es pecado, que estamos pecando contra Dios. Y por tanto son situaciones que lejos de responder de esa forma cortés, de esa forma, pues guardando las buenas maneras, el civismo, es mejor ir al otro lado y contestar honestamente, entre comillas. Entonces vemos que hay las Escrituras, y hemos visto estos pasajes que hemos leído, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 4, cuando habla allí del amor, de vestirnos del vínculo de amor, etcétera, que allí implica este principio de los buenos modales y las buenas maneras. La cortesía, lo cual no necesariamente implica pecado, sino que está guardando lo que es el espíritu de la ley de buscar el bien del prójimo. Luego hay otro caso, que en este caso es algo más serio, que es el control de nuestros sentimientos o pensamientos al hablar. El control de nuestros sentimientos o pensamientos al hablar. Es una bendición que el Señor en su gracia nos haya capacitado. El problema es que muchas veces no usamos de esa capacidad. Pero el Señor en su gracia nos capacita a no decir siempre lo que sentimos o lo que pensamos o lo primero que nos venga a la mente, sino que seguimos, como he dicho, esas pautas de civismo. Sin embargo, tristemente hay muchas veces que se sigue esta actitud o esta mentalidad y se actúa de esta manera y se dice lo siguiente: yo digo las cosas como son, no me importa si le duele a la otra persona o no, eso no me importa, yo lo digo a las claras. Si luego, después, tengo que pedir perdón, pues lo hago y ya está. ¿Es esto bíblico? ¿De ir en pro de la honestidad? Se cuenta de un padre con un hijo pequeño, ¿no? Que cada vez que su hijo pequeño ofendía a su padre salía al jardín y tenía allí en la pared un tablón. Y cada vez que su hijo le ofendía, el padre cogía un clavo y lo clavaba en la madera y lo dejaba allí clavado. Llegaba el momento que el padre pues le enseñaba al hijo lo que había hecho mal, etcétera, y entonces el hijo se arrepentía, pedía perdón al padre, y entonces el padre lo que hacía era quitar el clavo que había clavado en esa ocasión en ese madero. En una ocasión, con el devenir del tiempo, el hijo se dio cuenta de lo que el padre hacía allí con ese tablón y esos clavos y cómo los quitaba. Y entonces le preguntó, ¿y esto qué significa? Y el padre le dijo, mira, hijo, cada vez que tú me ofendes, yo pongo un clavo allí en esa madera. Y cuando tú me pides perdón, yo quito el clavo que simboliza esa ofensa. ¿Y los agujeros qué significan? Los agujeros son el daño que queda después de la ofensa. Ha habido perdón, se ha perdonado, pero siempre queda allí un dolor, una marca, una ofensa que queda. lo cual yo creo que ilustra muy bien esta, el daño que tiene esta mentalidad. Fijaos que en estos casos que he mencionado anteriormente, cuando en realidad en vez de mitigar con la gracia del Señor nuestra honestidad en bien del prójimo, si bien nos quedamos con la comodidad y esa actitud de siempre decir lo primero que nos venga a la mente, da lo mismo el efecto que tenga sobre la persona. Y no estoy diciendo aquí de mentir, ni mucho menos, sino de guardar en amor y en el vínculo del amor y en humildad el bien del prójimo. En vez de hacer esto, pues expresar lo primero que nos viene a la mente, lo que siente nuestro corazón, todo esto, la raíz está en que estamos centrados en nosotros mismos. No en el bien del prójimo, sino en mi propia comodidad, en la sencillez de la situación. Si los mandamientos de la segunda parte de la ley moral nos hablan de nuestro deber al prójimo, debemos tener en cuenta que no por decir necesariamente la pura y cruda verdad en este sentido que estoy mencionando, estamos necesariamente obedeciendo al Señor. Porque, como digo, no es solamente la letra de la ley, sino que es el espíritu de la ley también. ¿Con qué fin hablamos? ¿Con qué propósito usamos nuestras palabras? Y tal vez entonces estaremos guardando perfectamente la letra de la ley, pero nuestro corazón está muy lejos de cumplir el espíritu de la misma, el espíritu de la ley. Notad muy bien este pasaje que se describe como el pasaje del amor. Y muchas veces se cita en el contexto del amor en sí. Pero fijaos, en el contexto en el que lo estamos viendo en esta ocasión, en el uso de las palabras, 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, fijaos el significado que toma ahora. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luego el apóstol Pedro también, sobre el mismo tema, en su primera epístola, en el capítulo 4, dice, y ante todo, es decir, de todo lo que os he dicho aquí en esta epístola, algo que tiene que estar subrayado en nuestras vidas, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿En qué sentido? Es en esa actitud de siempre buscar el bien del prójimo hasta el punto de no siempre decir lo que nos venga a la mente para señalar la falta del prójimo, no siempre es lo mejor para el prójimo. No quiere decir con eso que vamos a pasar por alto y vamos a ignorar la ofensa y la falta del hermano, sino que es la actitud. Y cuando vamos con amor, con humildad, con el fin de hacer el bien a nuestro prójimo, en este caso a nuestro hermano, el resultado es que se va a tratar la situación con amor, y ese amor va a cubrir multitud de pecados, pero no solamente los pecados del prójimo, sino también podemos extenderlo a nuestros propios pecados, porque entonces vamos a evitar esa actitud de buscar siempre lo que es lo mío, para siempre intentar buscar el bien del prójimo. Hay un dicho que me gusta mucho, que cuando lo estuve estudiando este tema, leí este dicho y dice, los modales son como un neumático. No hay nada dentro, pero absorben las sacudidas de la vida. Ahí se puede sacar un buen principio bíblico. Fijaos, la semana pasada, mencionando, si hacéis un poco de memoria, mencionando la situación de Atanasio cuando le perseguían y él, con una verdad, lo que en realidad, con decir la verdad, la pura verdad, en realidad engañó a sus perseguidores. Y lo mismo ocurrió con este otro hombre, Buser. Entonces vemos que de la misma manera que se puede usar la verdad, fijaos, la verdad para engañar, también podemos hacer un uso ilícito de la verdad para dañar al prójimo de forma antibíblica. Hasta allí podemos llegar. Satanás, con medias verdades, buscó la destrucción del alma del hombre. Entonces, ¿dónde está aquí el equilibrio? El equilibrio está en el amor de Cristo. Es el amor de Cristo en nuestros corazones que nos evita esa clase de honestidad, que nos lleva a decir siempre lo que pensamos y sentimos con el fin de cubrir multitud de pecados, como dice allí el apóstol Pedro. Y para ello siempre debemos estar dispuestos. Lo que es el espíritu de la ley en la segunda tabla, ¿cuál es? El estar dispuestos a sufrir y soportarlo todo por Cristo, como Cristo lo soportó todo por amor a nosotros. Nosotros también debemos estar dispuestos a soportarlo todo por amor a Cristo, para que, como hemos visto, lo que es el amor de Cristo también influya a nuestro prójimo, y el amor de Cristo también vaya dirigido a nuestro prójimo. Por tanto, vemos que la cortesía, los buenos modales, va mucho más allá que simplemente una etiqueta de civismo, sino que subrayan principios bíblicos muy importantes a la hora de usar nuestras palabras, a la hora de usar nuestras acciones, cómo nos expresamos y las palabras que usamos. Pero tristemente, no solamente vemos que hay momentos en que la cortesía, los buenos modales, las buenas maneras tienen su lugar, son bíblicos, sino que también hay momentos en que la cortesía, entre comillas, implica pecado. Cuando la cortesía implica pecado. ¿Cuándo es esto? También otros dos casos. Cuando esa cortesía se convierte en una adulación falsa. Cuando esa cortesía se convierte en una adulación falsa. Tanto Pedro en su segunda epístola como Judas, ahora voy a hacer referencia a Judas, lo dicen de forma muy clara. Judas dice en el versículo 16, hablando de este tipo de personas, dice: estos son murmuradores. Fijaos en la descripción: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Os habéis fijado en la gran contradicción? Aquí hay una contradicción tremenda. A la cara dicen una cosa, cuando dice allí, adulando a las personas. Pero a la espalda dicen una cosa muy diferente, porque dice: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Pero sin embargo, en ambos casos, tanto lo que dicen a la cara, adulando falsamente, como lo que dicen a la espalda, en detrimento de esa persona, el fin siempre es el mismo: el ego, el sacar provecho, como dice, para sacar provecho de para su propia ventaja. Y entonces, fijaos que hemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas. Cuidado con aquellos que nos adulan continuamente para su provecho, porque no nos extrañe que a la menor ocasión que tengan también van a murmurar de nosotros para sacar provecho de la situación. El rey David tuvo que lamentar que sufrió este tipo de situación. Dice en el Salmo 12: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan labios lisonjeros y con doblez de corazón. Pero la cuestión no es, que sí lo es también, pero la cuestión importante no es el cuidarnos de ese tipo de personas, que debemos hacerlo, sino el de cuidarnos de no ser ese tipo de personas. Entonces vemos que la murmuración puede hasta decir la verdad, pero tiene un propósito egoísta, y esto es lo contrario al noveno mandamiento. Pero también hay otra situación en la que la cortesía implica pecado, y es cuando la vida cristiana no es más que un fingimiento. Cuando la vida cristiana no es más que un fingimiento. En este sentido, esta clase de fingimiento es cuando una cosa es la doctrina y otra cosa es la práctica. Y entre lo que uno confiesa de doctrina, de enseñanza, y la forma en que uno vive, son diametralmente opuestos. Ahora, por supuesto, nunca nadie de nosotros, por causa de nuestro pecado, jamás en la práctica vamos a cumplir perfectamente la doctrina, la enseñanza. Siempre habrá pecado en nuestras vidas. Pero la gran distinción es, entre uno y otro, es que en el caso de un verdadero creyente, estamos hablando en estos casos, podemos hablar incluso de una vida cristiana débil o en áreas débiles en que caemos en el pecado. Pero la otra es una vida cristiana de engaño, una vida cristiana engañosa. Vemos entonces que en este segundo caso las palabras y las acciones chocan diametralmente y chocan continuamente. Y tal vez, lo digo también para nuestra propia reflexión, hay personas que se dicen ser creyentes, que hablan un lenguaje religioso, que viven moralmente y que viven moralmente en oposición a ese lenguaje religioso, a esa vida aparente de religión. Hay aquellos que incluso, y no estoy diciendo que esto sea malo, ¿no? Que hay gente que cuando escucha incluso una predicación asienta la cabeza y no quiere decir con eso que, bueno, ahora terminas y dice, no, no voy a sentir más, que eso está mal. No estoy diciendo eso, sino que hay gente que asiente con la cabeza, incluso podemos escuchar ese amén muchas veces, y sin embargo, si no es con un corazón de querer aplicar lo que se está escuchando a nuestras vidas y agradar al Señor conforme a la predicación de la palabra, y simplemente es guardar las apariencias y guardar las formas, lo que se está haciendo es una cortina de humo para cubrir una vida de pecado, una vida de hipocresía. Y lo que asentimos con la cabeza y lo que confesamos con nuestra boca debe ser solamente el reflejo de lo que es nuestra vida. Y así agradar al Señor. Porque Cristo mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces lo he dicho una y otra vez? Sobre todo en el tema de los 10 mandamientos. Muchas veces decimos, sí, amén, amén a la doctrina. Pero la cuestión es, cuando se llega a meditar y a profundizar en las áreas, en las diferentes áreas tan extensas en las que llegan los 10 mandamientos, además todo lo que es la voluntad del Señor y la doctrina del Señor en su palabra, cuando nos damos cuenta de estas implicaciones, decimos también amén y buscamos ponerlo por obra, o nos quedamos solamente en ese asentir vacío y en esas palabras huecas de decir amén, pero en realidad no está puesto en nuestro corazón. Este es nuestro deber y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes. Juan ha dicho esta mañana, y este tema que está tratando precisamente ahora en la tarde, si vivimos en el Espíritu, debemos vivir en consecuencia a esta vida espiritual que tenemos, que es andar en el Espíritu del Señor. Y dice también, con otras palabras, el apóstol, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. También el apóstol Pedro en otro lugar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Enfatizamos tanto el hecho, y debemos hacerlo, enfatizamos tanto el hecho de la soberanía de Dios, de que Dios nos ha escogido por pura gracia, que no hay nada en nosotros que haya visto Dios, que por lo cual ha sido un condicionante por lo cual Dios escogernos para la salvación. ¡Amén! Pero por otra parte, el Señor nos ha llamado para servirle y para hacer aquello que le agrada y vivir a la luz de esa salvación que Él nos ha dado. Y por tanto, estas exhortaciones que, como hemos leído en el caso del apóstol Pablo en Filipenses, en el caso del apóstol Pedro en su epístola, de siempre estar buscando agradar, servir al Señor en la salvación que Él ha obrado en nuestras vidas. Por tanto, vemos que este mandamiento subraya también áreas como a buscar el bien del prójimo con nuestras palabras. No simplemente hablar a la ligera con tal de que eso sea verdad, sino buscar siempre la edificación mutua. Y también, por supuesto, en una vida devocional verdadera al Señor, a que confesamos con nuestros labios que Cristo es el Señor, pero que también Cristo es Señor de nuestra vida. Y por otra parte está esa otra área que he mencionado, que he descrito de una forma muy imperfecta, porque vamos a ver otras áreas, pero que he descrito como la mentira jocosa. La mentira jocosa. Una vez más, ¿cuándo no es pecado? Y también, ¿cuándo es pecaminoso? ¿Cuándo no es pecado? Y cuando habla aquí de mentira jocosa, también vamos a tratar áreas como, por ejemplo, como podemos llamar así, la mentira teatral, y ahora me voy a explicar qué quiero decir con esto, la mentira en la poesía. Digo mentira como otra vez, pues para contrarrestarlo con lo que es la verdad en el sentido absoluto de la palabra, no en el sentido de lo que es éticamente incorrecto o éticamente pecaminoso, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de lo que es, cuando a veces usamos y hablamos con hipérboles. ¿Qué es esto de hipérboles? Pues es cuando hablamos de forma exagerada, ¿verdad? Una hipérbole es una exageración grande de algo. Ahora, cuando se usa en una figura retórica, es decir, en nuestro lenguaje, para enfatizar algo, es completamente comprensible, es totalmente comprensible. Y de hecho, es curioso, en las escrituras se usa esta clase de hipérbole. Dos casos, o dos ejemplos que voy a mencionar. Lucas, capítulo 2, versículo 1, lo leo. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Por supuesto, no entendemos que todos y cada uno de los que comprendía la raza humana tenían que ir allí a Jerusalén para que se empadronasen, sino que está usando esta hipérbole para entender que cada uno de los habitantes de esa región fuese a empadronarse y que no faltase ni uno. O Marcos capítulo 1, versículo 5, hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y decía, y salían a él, decía Juan el Bautista, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esta expresión, esta hipérbole aquí, no es que todos y cada uno de los habitantes de la provincia de Judea y de los habitantes de Jerusalén, porque entendemos que había muchos que, por una parte, no eran capaces, y otros que por causa de su incredulidad no salían a ser bautizados. Otros salían incluso también con hipocresía, pero entendemos que no eran todos y cada uno de ellos, sino que lo que se está enfatizando allí con esta expresión es, da a entender el carácter, la gran multitud de personas que salieron, y no necesariamente está entonces usando este en el sentido absoluto de la palabra una verdad, sino que está usando una exageración, una hipérbole. ¿Con qué fin? Con dar a entender el carácter tremendo de algo para ayudarnos a comprender aún más la verdad que se está allí subrayando. Pero podemos pensar también en otras situaciones diferentes. Hay aquellos que rechazarían también incluso lo que es el mundo artístico. ¿Por qué? Porque en el mundo artístico pues están los actores, están desempeñando un papel que no es verdad, un papel que es falso, y por tanto esta área del mundo para nada, en ninguno de los aspectos, ni siquiera ni participando como, digámoslo así, como actor, ni siquiera tampoco pues viéndolo o contemplándolo, porque entonces participaríamos de ello de una falsedad. Hasta allí se puede llegar si somos estrictos con este mandamiento y vamos a la letra de la ley, al fariseísmo, al legalismo. O incluso llegaremos más lejos. Los cuentos que se cuentan a los hijos en la cama no son verdad. Ahora, ¿hay algo de malo en ello? Hay que tener mucho cuidado cuando se llega a ese extremo, que hay cristianos creyentes que llegan a ese extremo. Y por tanto, no podemos esclavizar nuestra mente y nuestro corazón y nuestra conciencia a ese extremo. Y como digo, hay que tener mucho cuidado. Jesucristo contó en innumerables ocasiones parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Son historias ficticias que podían haber ocurrido perfectamente, pero que no necesariamente ocurrieron. Está pensando en una persona concreta y en una situación en concreta, sino que está estableciendo una situación ficticia para establecer un principio espiritual. Incluso podemos llegar a pensar en este caso muy intrigante, podemos decirlo así. Lucas 24, 28. ¿Qué podemos decir de este caso? Lucas 24, 28. Para que veáis un poco el contexto, es cuando Jesucristo ya ha resucitado, se acerca a estos dos discípulos que están caminando hacia Emaús, por el camino de Emaús, y ahora están en esta situación, cuando ya llegan, van a llegar a la ciudad. Y dice, llegaron, es decir, los dos discípulos y Jesús, y recordad que estos dos discípulos todavía no habían reconocido al Señor, y dice, llegaron a la aldea a donde iban, y Él, Cristo, hizo como que iba más lejos. Allí lo dejo un poco, ¿no? Es un poco un caso semejante, aunque tiene sus diferencias, con José en el Antiguo Testamento. También alguien me preguntó la semana pasada, bueno, ¿y qué pasa con José en el Antiguo Testamento? Cuando vinieron sus hermanos y él se hizo pasar por el, como era el gobernador, y no les reveló quién era, y les hizo pensar que habían robado y toda esta situación. ¿Por qué les deja pasar por esta situación? Pues fijaos que en ambos casos lo que hay es, de momento, en un principio, una ocultación temporal de un hecho. Y es con el fin para que consideren la situación, que más tarde esa verdad se les revelaría para su propia bendición y su propia edificación. Por tanto, esto no entra en la sanción del noveno mandamiento, que prohíbe el uso vano de las palabras para el detrimento físico o espiritual del prójimo, sino todo lo contrario. Todas estas situaciones son para la recreación, tanto física como también en cuanto al alma, tanto el espiritual. Estas situaciones cotidianas no es con el fin de dar rienda suelta a la carne, sino es con el fin de recrear nuestras personas, nuestras almas, en todas las áreas de nuestra vida. Incluso también hay aquellos que condenan todo tipo de humor, incluso el humor sano, y citan pasajes como Efesios 5:4. Dice que tenemos que desechar diferentes cosas, dice, y también dice que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen deben darse en los creyentes. Y entonces con pasajes como este se condena todo tipo de humor, incluso lo que podemos llamar como el humor sano. Pero pensar en las palabras de Salomón con su sabiduría, Eclesiastés, capítulo 3, dice que cada cosa tiene su tiempo. Y dice en el versículo 4, tiempo para llorar y tiempo para reír, y tiempo de reír. Ahora, este pasaje nos enseña dos cosas muy, muy importantes. Por una parte, nos está enseñando que en cuanto a los momentos de llorar y los momentos de reír, debemos usar sabiduría del Señor y discreción para saber discernir que hay momentos en los que conviene una cosa y no la otra, o que en ocasiones es lícito lo segundo para dejar el primero para otras ocasiones. Entonces vemos que ambas cosas son lícitas, pero no las dos cosas en todas circunstancias convienen. Incluso entonces, fijaos hasta dónde llegan las aplicaciones en este sentido. Solamente voy a mencionar una. El tipo de culto, el tipo de adoración que tributamos al Señor. Puede haber, yo he citado antes algún tipo de situaciones que nos han parecido un tanto graciosas, ¿no? Pero en cuanto a la adoración al Señor, mucho cuidado de caer en la irreverencia, como en muchas situaciones y en muchos círculos se cae, en pro del humor malentendido, sino que hay que entender el humor sano en su lugar, la reverencia en su lugar, y sobre todo dar a Dios la gloria y la honra y la adoración que Él se merece en el contexto bíblico. Entonces vemos que se pueden sacar muchas aplicaciones en este sentido. Otro caso más, otra situación más. Podemos hablar del sarcasmo. El sarcasmo. En ocasiones, la Biblia no usa la palabra sarcasmo, pero vemos situaciones de sarcasmo en la Biblia. ¿En qué situaciones se usa el sarcasmo? Porque muchas veces caemos en el sarcasmo, y vamos a ver ahora en qué sentido hay que entender el sarcasmo. Voy a citar solamente un caso. Si recordáis allí, el profeta Elías, ¿no?, cuando está delante de los profetas de Baal, delante del rey Acab, él usa mucho, pero que mucho sarcasmo. Primera de Reyes 18:27 dice, y aconteció, porque él dice, bueno, pues primero poned vosotros vuestro altar allí para sacrificar a vuestro Dios, a ver si desciende fuego. Entonces primero van los profetas de Baal y Elías está contemplando. Y a lo que está contemplando, pues ve que allí no está pasando nada, porque claro, como dice, como sabemos, sus dioses eran ídolos falsos. Y ahora es Elías que va a hablar. Dice, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Ahí él está usando un puro sarcasmo. Incluso, aunque no lo dice allí, pero entre líneas podemos ver que casi él se está riendo de ellos. Pero fijaos en el contexto en el que se da el sarcasmo. El caso en el que vemos en Elías, vete a cualquier otro lugar en las Escrituras, y donde lo usa los creyentes, que no son muchos casos, pero he citado este para que veamos cuál es el principio que se ve allí. Siempre, siempre es en el contexto de denunciar la falsedad impía y abierta. Y no siempre hay que hacer uso de este tipo de lenguaje. Pero cuando se usa, cuando lo vemos como ejemplo en las Escrituras, si acaso se usa en algún momento, en algunas circunstancias, es en ese contexto. Y no hay, fuera de la revelación bíblica, de las Escrituras, situaciones en las que la Biblia enseña que el sarcasmo es lícito, sino en aquellos que hay tal impiedad abierta en el engaño manifiesto hacia las personas que buscan la destrucción espiritual de las personas, que entonces incluso hay que denunciar claramente la falsedad y la impiedad y la falsa doctrina. Y es en ese contexto donde únicamente las Escrituras mencionan el sarcasmo. Ahora, ¿cuándo estas situaciones que he mencionado se dan y cometemos pecado y estamos deshonrando al Señor con nuestras vidas? Cuando lo he mencionado así, como la mentira jocosa, que hemos visto que también hay otras áreas, cuando estamos pecando contra el Señor. He mencionado esa hipérbole, cuando estamos hablando de forma exagerada con el fin de subrayar algo tremendo, con el fin de intentar dar a la persona que nos está oyendo la impresión tan grande, tan increíble, tan impactante de un hecho, con el fin para que esa persona aprecie la verdad, lo tremendo de esa verdad. Entonces estamos persiguiendo que esa persona comprenda mejor la verdad. Pero cuando exageramos para impresionar, por supuesto, para impresionar, ¿en qué sentido? Impresionar hacia nosotros. Que tengan una impresión grande en cuanto a nosotros o en cuanto a otras cosas que tienen relación con nosotros. O con el fin de engañar y sacar provecho personal y egoísta a expensas del prójimo. O cuando exageramos para intentar convencer a la otra persona o a los demás de la veracidad de nuestra versión, cuando sabemos perfectamente que estamos dando un falso testimonio, todos esos casos están sancionados negativamente, es decir, prohibidos, cuando dice el Señor claramente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por otra parte, cuando hacemos uso del humor, y allí pues siempre nos gusta pues hacer bromas con las personas, etcétera, ¿no? Pero cuando usamos el humor o el sarcasmo como vehículo para burlarnos del prójimo con el fin de simplemente dejarlo en evidencia, desvirtuar la verdad que esa persona ha dicho, y usamos pues el humor en el sentido del sarcasmo para ridiculizar a esa persona, o para incluso ocultar nuestros propios pecados, porque lo que está diciendo esa persona perfectamente me está señalando o nos está señalando de algo que nosotros estamos haciendo que no deberíamos estar haciendo, o algo que esa persona que está diciendo que deberíamos estar haciendo y no lo estamos haciendo, y simplemente con el sarcasmo o cualquier otro tipo de estilo de lenguaje queremos ridiculizar o intentamos ridiculizar a esa persona y desvirtuar esa verdad, lo que estamos haciendo es subrayar. A lo mejor no los demás nos estarán viendo, pero delante del Señor tendremos que reconocer que estamos, en realidad, añadiendo a nuestro propio pecado de hipocresía. De hipocresía. Entonces vemos que, en cuanto a este mandamiento, mucho cuidado de no caer en esa caja, de encajonarnos, de ir a la letra de la ley y cargarnos nuestra conciencia de cosas innecesarias. Pero al mismo tiempo también nos enseña que hablar no es simplemente hablar como el que dice cualquier cosa. También hay otro dicho que la verdad no solamente me gusta mucho, sino que todos nos lo tendríamos que buscar, poner en práctica, que dice: somos esclavos de nuestras palabras, creo que sabéis el resto, ¿no? Y dueños de nuestro silencio. ¿Y cuántas veces nos esclavizamos? En vez de pensar bien en la voluntad, como el Señor nos enseña en su palabra, de usar nuestras bocas para dar buen testimonio, también no solamente de lo que hablar, sino muchas veces lo que no deberíamos decir, o lo que no deberíamos hablar, o por lo menos también cómo decirlo. Con el fin de ser como Cristo. Todo esto, todos estos aspectos que hemos visto en esta ocasión, se subrayan, están bien resumidos en estos pasajes que hemos leído allí de Colosenses, tanto capítulo 3 como el capítulo 4. Por eso pedí a Juan que leyese el capítulo 3 y hemos leído allí un par de versículos del capítulo 4. Fijaos cómo dice el versículo 8. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Juan estuvo mencionando allí esta mañana el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haciendo ese paralelo con Amalek. Pues también lo que ha dicho esta mañana Juan es perfectamente aplicable cuando seguimos con el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, está hablando allí de la verdad de Dios. Ese conocimiento pleno es la verdad de Cristo. Hemos de ser guiados por la verdad de Cristo, así como estamos siendo conformados en la verdad de Cristo. Y luego entonces, con esto en mente, fijaos cómo sigue diciendo allí ahora en el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí está ahora el ejemplo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿recordáis que he mencionado antes Pedro? Son exactamente las mismas palabras, ahora de Pablo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. A la luz de esto, vemos ahora una serie de aplicaciones, de situaciones concretas. El apóstol Pablo pasa a mencionar los casados, los maridos, los hijos, los padres, en el trabajo, ya sea, y lo estuvimos viendo allí en diferentes situaciones, en el quinto mandamiento, en cuanto a honrar las autoridades, también en cuanto al mandamiento que habla de hurtar. Allí vemos todas las implicaciones. Y ahora dice en el capítulo 4, como hemos leído antes, versículos 5 y 6. Andad sabiamente. ¿De dónde viene esa sabiduría? Lo hemos leído en el capítulo 3. Estamos siendo conformados a la imagen del que nos creó, esa imagen que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es la sabiduría que viene del Señor. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Es decir, ¿Qué quiere decir esto? No es de forma humorística, como se entiende, sino que es, ¿qué es lo que significa gracia? Cuando hablamos de la gracia de Dios para con nosotros, es el don de Dios que nos ha dado, que no merecemos. Incluso está hablando en situaciones en que la otra persona, cuando no se merece incluso una palabra de, digámoslo así, una palabra de misericordia, porque a lo mejor nos ha ofendido, pues mostrarle una palabra de que no se merece, en el sentido de hablarle con humildad, hablarle con amor, hablarle con misericordia, como dice allí, con mansedumbre, con paciencia, con benignidad, como me leí en el versículo 12. Sea pues vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué sal es esa? Es la sal espiritual de la palabra de Dios. Para, como dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y no siempre decir lo que nos viene a la mente, como hemos visto, no siempre lo que nos viene a la mente, lo que es la inclinación de nuestro corazón, con tal de que sea verdad, o lo que pensamos nosotros que es verdad, ya estamos cumpliendo con lo que Dios nos demanda. Sino lo primero es honrar a Dios, buscar glorificarle, pero también sin olvidarnos que hay que buscar el bien del prójimo y sin pecar, sin entrar, y por eso lo estuvimos viendo en su momento, sin entrar en la mentira perniciosa, y allí ya tratamos toda esa área, sin entrar en esa área de la mentira perniciosa, sin embargo, hablar siempre con cortesía, hablar siempre buscando el bien del prójimo, buscar siempre hablar en los momentos, en diferentes circunstancias, como hemos visto, ya sea en los momentos de tristeza, tiene su lugar, en los momentos de alegría, tiene también su lugar. Pero todo, como dice aquí, sazonados con la sal de la palabra de Dios, sazonados con la gracia de Cristo. Y así, de esa forma, no solamente no vamos a caer en, no solamente vamos a limitarnos a cumplir la letra de la ley, no mentirás, sino mucho más allá, vamos a comprender y apreciar el espíritu de la ley que dice: no hablarás contra tu prójimo aquello que es para su destrucción, para su detrimento, sino todo lo contrario. Todo aquello que es para la recreación, para la edificación, tanto física como psíquica como espiritual, en la gracia del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la forma en que tú nos hablas en tu palabra, cómo tú nos enseñas, incluso en tantas y diversas áreas de nuestra vida, cómo debemos andar delante de ti, incluso cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, comportarnos, cómo debemos hacer uso de este medio que tú nos has dado, incluso medio por el cual también proclamar el Evangelio. Te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría para saber cómo usar también este miembro que tú nos has dado en nuestros cuerpos para tu honra y para tu gloria, y también para la edificación y el cuidado espiritual, no solamente para con los hermanos, como hemos leído también aquí, sino también para saber cómo andar para con los de afuera, para dar testimonio a todos los que están a nuestro alrededor, para que de esta forma se manifieste en nosotros la imagen de Cristo a la cual estamos siendo conformados, y de esta forma podamos también, ya sea en cualquier circunstancia en la que vivamos, vivir con conciencias tranquilas, guiados por tu palabra, haciendo aquello que te agrada, y de esta forma también dando testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Danos, te pedimos, sabiduría para que podamos aplicar esta enseñanza de tu palabra a las diferentes áreas de nuestras vidas, y de esta forma andar delante de ti como a ti te agrada, honrando tu nombre y glorificándote. Te pedimos perdón, Padre, porque cuando consideramos incluso áreas como estas, cuántas veces hemos pecado contra ti, ya sea consciente o inconscientemente, pero gracias te damos porque a través de Cristo, quien es la verdad de Dios, tú nos limpias de todos nuestros pecados, y por tu palabra, que también, la cual también es la verdad, tú también nos santificas por medio de ella. Así que te pedimos, Padre, que por tu Santo Espíritu, por los méritos de tu Hijo, y por estos medios de gracia que tú nos has dado para crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor, te pedimos que este fin, el cual a tú te propones, que la imagen de Cristo sea conformada en nosotros hasta ese conocimiento pleno,